Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 19 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
A las 3 de la madrugada tiene previsto despegar desde Dubái hasta Kabul el segundo avión fletado por España. Esta tarde además despegaba desde Zaragoza otro A400M para ayudar a repatriar a los afganos que colaboraron con la misión española en Afganistán. Ya no queda ningún español más allá del embajador, de su número 2 y de un grupo de geos que se han quedado para ayudar a formar corredores seguros para acceder al aeropuerto. Washington presiona a los talibanes para que permitan la entrada a las instalaciones que siguen bajo control del ejército estadounidense. Esta noche el Pentágono daba datos del dispositivo desplegado. Lo ha hecho el general William Taylor.
El aeropuerto de Kabul es seguro y sigue abierto para operaciones de vuelo. Desde el inicio del dispositivo de evacuación hemos evacuado aproximadamente a 7.000 personas.
Cambiando de tema, llegan buenas noticias de los incendios que se han declarado en los últimos días aquí en España. En la isla de La Palma se ha bajado el nivel de alerta, se evalúan los daños, 30 viviendas se han visto gravemente afectadas. En Castilla y León, la Junta pide declarar zona catastrófica las 22.000 hectáreas calcinadas por las llamas en la provincia de Ávila. El incendio ya ha sido estabilizado, aunque no se descartan focos internos, y hace apenas 24 horas que contábamos que las llamas estaban en las inmediaciones de la localidad de Alburquerque. María Luisa Murillo es su alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo está la situación del incendio ahora mismo? Creo que había tenido usted una reunión de coordinación. No sé si la hemos sacado de esa reunión o ya había terminado.
La reunión ha sido a las 8 de la tarde, del punto avanzado de coordinación. Y bueno, lo que me han informado es que el nivel, ya quitaban el nivel de alerta 1, porque está controlado el incendio. A las 8 de la tarde se ha controlado. Seguían los medios aéreos todavía hasta las 9 aproximadamente, y van a seguir también los medios terrestres durante toda la noche. Pero por lo que me trasladan y por las condiciones meteorológicas, que no hay viento, que es lo más peligroso, parece que todo va bien y está controlado.
O sea, que se van a quedar algunos retenes, ¿no?
Sí, esta noche los medios terrestres se van a quedar, se quedan actuando en toda la zona, refrescando también, porque bueno, a lo largo del día ha habido algún foco nuevo por la zona de donde se produjo el incendio, pero pero bueno, como estaban los medios aéreos, se ha extinguido rápidamente. Y los terrestres quedan todavía refrescando.
Creo que se ha hecho una primera estimación de unas 650 hectáreas afectadas. ¿Podría ser más de esa superficie?
Por lo que me confirman, son 650 hectáreas, es lo que me han trasladado.
¿Y qué tipo de terreno es el que se ha visto afectado?
Bueno, es una zona muy compleja para acceder con los medios terrestres. Por eso es el problema que ayer, cuando a última hora, a partir de las 8 de la tarde, que había viento, y eso es lo que, bueno, generó que se, digamos, que el fuego tomara tres líneas diferentes. Una de ellas fue la que vino como, digamos, más cerca de la localidad, aunque no ha habido riesgo por fuego en la propia localidad, porque siempre ha estado controlado por por los bomberos de Diputación, que tenían tres efectivos en lo que era la carretera, o sea, y que hacía de cortafuego, y realmente, bueno, pues estuvo siempre, como digo, ha estado controlado.
¿Hubo vecinos que tuvieron que ser desalojados, aunque no llegara directamente esa línea de la que me hablaba, directamente al pueblo?
Sí. Bueno, desalojar no se desalojó en ningún momento, o sea, no había indicaciones para ello. Lo único que sí es cierto, que es una zona, que es la zona del Puente Seco, que está más cerca, digamos, a lo que era, no tanto el fuego en sí, porque no se veía, pero sí por las columnas de humo que había, por el humo, pues sí se aconsejó que las personas que tuvieran problemas con respiratorios y problemas médicos, pues que estaba el pabellón de deportes, se puso a su disposición para que, y se montó un equipo, un albergue, por Cruz Roja montó un albergue allí por si querían desplazarse hasta hasta esa zona.
Pero no ha hecho falta utilizarlo.
No, no se ha utilizado. O sea, los vecinos no lo han utilizado. Quien sí lo ha utilizado es el equipo de Infoe, porque como se han desplazado de otras localidades a bastante distancia, pues lo han utilizado cuando han hecho el relevo, o sea, para descansar y luego ya volver a su localidad.
A sus lugares. María Luisa Murillo, alcaldesa de Alburquerque en Badajoz, muchísimas gracias por atendernos a estas horas aquí en La Linterna y bueno, esperamos que todo vaya bien esta noche y ya a partir de mañana también. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Y seguimos también muy pendientes del recibo de la luz, que mañana vuelve a subir y marcará el segundo precio más alto de la serie histórica. Solo vamos a estar 15 céntimos por debajo del récord de la semana pasada, Susana Moneo.
117,14 euros el megavatio hora será el precio medio de mañana en el mercado mayorista. Se asoma un nuevo máximo histórico, porque estará solo por detrás del 13 de agosto, cuando llegó a los 117,29. La hora más barata estará entre las 5 y las 6 de la tarde. La más cara entre las 9 y las 10 de la noche. Seguimos pues en niveles históricos. Hoy la media ha sido de más de 113 euros, nada despreciable tampoco, y todavía nos queda la hora más cara, que estará entre las 10 y las 11 de la noche. La de menos precio ha sido entre las 5 y las 6 de la mañana, buena hora para poner la lavadora y pasar el aspirador. El precio mayorista, de todas formas, supone un 24% de nuestro recibo y afecta, recordamos, a quienes están en el mercado regulado. La subida se achaca no solo a la demanda, también al aumento de los peajes por emisiones de CO2 y del precio del gas.
El confinamiento para luchar contra el coronavirus dejó las carreteras vacías durante 3 largos meses. Esto ha convertido 2020 en el año con menos muertos en accidentes de tráfico. En total, 1.370 personas perdieron la vida, de los cuales la mitad son peatones, ciclistas y motoristas. Jorge Richter.
El número de muertos en carretera se redujo en un 22% en 2020, según los datos definitivos de tráfico. 385 personas menos que en 2019. Esta bajada se debe a la reducción de los viajes largos en los meses con las restricciones de movilidad más duras. A la cabeza se encuentra el mes de abril con un 65% menos de accidentes en carretera. Está seguido más de lejos por mayo con un 49% y el mes de marzo con un 43%. Una tendencia que es común en todos los meses del año menos en septiembre. Las causas más frecuentes siguen siendo las distracciones al volante, seguidas del consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Como dato positivo hay que destacar que el tramo de edad con más descensos de fallecidos ha sido el de 0 a 14 años, con casi un 50%. Menos.
A pocos días de que vuelva el cole, sabemos que los niños han aumentado un 8% el uso de los dispositivos con un fin educativo, frente al 36% que le ha dado un uso relacionado con el ocio, Belén Sánchez.
Los padres ven las dos caras de la moneda de la tecnología, nos lo cuenta la experta en comunicación digital, Irene Manterola.
Es muy importante educar en su correcto uso para que precisamente podamos abordarla y beneficiarnos de ella y no caer en el error de que el uso mayoritario sea única y exclusivamente con fines de ocio, sino entender también cuáles son los beneficios que aporta a nivel educativo.
El dispositivo más utilizado por los niños es la tablet. Sobre todo juegan y se meten en redes sociales. Diego y Jorge tienen 5 y 4 años. Han nacido con una pantalla delante y le dan múltiples usos.
Pues los usamos para jugar y para ver cositas. Y para poner cosas que nos gustan y jugar a los videojuegos.
Algunos riesgos que apuntan los expertos de hacer un uso excesivo de lo digital son la miopía y el aislamiento social. Siempre recomiendan poner límites y horarios a los ordenadores, móviles y tabletas.
Y un suceso de última hora, un joven de 20 años ha fallecido en Madrid después de recibir 2 puñaladas en el corazón y el abdomen. Un testigo ha avisado de la pelea entre los dos hombres. Los servicios de emergencia solo han podido certificar su muerte.
Bueno, hemos encontrado un varón de 20 años que había sido herido por arma blanca y presentaba 2 lesiones. No hemos podido hacer nada por él, no hemos podido reanimarle, pues ya presentaba lesiones muy evidentes de muerte y hemos certificado la defunción.
Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso diario a la prensa, lo que tenemos que hacer primero es mirar a las principales webs y lo hacemos Alberto Escalante. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen.
Con cope.es.
En nuestra web leemos ahora mismo cómo los talibanes intensifican la persecución contra los colaboradores afganos de Estados Unidos y de la OTAN y recogen también el testimonio de Arif. Lo hemos estado escuchando en esta linterna. Trabajó como intérprete para España y nos cuenta que las mujeres ahora mismo tienen mucho miedo, no pueden ni siquiera salir de casa. En el Confidencial destacan que Félix Bolaño, el ministro de Presidencia, ha iniciado hoy mismo esta tarde contactos de alto nivel con los partidos para informarles sobre Afganistán. Recordemos que la oposición lleva días criticando la falta de información y transparencia del gobierno. En este sentido, en News Diario, sobre la operación de evacuación, cuentan que España estudia acoger a líderes civiles afganos en una segunda fase de este dispositivo. Y de Voz Populi me quedo con una información sobre el trato de los talibanes a las mujeres. Ya nos han prohibido, dicen, dar clase a los niños.
Esto parece ser que es solo el principio. ¿Y en la prensa en papel?
Mucho Afganistán, como sí. Te puedes imaginar. Te voy a empezar por la foto de portada de ABC, prácticamente a toda página. Es una foto distribuida por el ejército de Estados Unidos en la que vemos a un niño, a un pequeño, no tendrá más de 4 o 5 años, durmiendo en uno de los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense, arropado por la chaqueta del uniforme militar,
¿no?,
de uno de los militares. Es una imagen sin duda que encoge el corazón y que acompaña a ABC con el titular de crisis humanitaria a las puertas de Europa. Estados Unidos no garantiza la salida de más de 50.000 colaboradores y la Unión Europea sigue paralizada por la falta de acuerdo. En esa misma línea, el diario El Mundo abre mañana con una foto de los primeros afganos que han llegado esta madrugada pasada a la base de Torrejón de Ardoz y dicen que Biden presiona a los talibanes con aviones F-18 para asegurar la evacuación. Manda cazas armados para supervisar la vía de escape y mantiene 5.000 militares en el aeropuerto. Destaca también que los insurgentes, sin embargo, disparan o golpean a los que huyen, amenazan a la prensa y buscan colaboracionistas. En La Vanguardia, la fotografía también para Afganistán, en concreto para un grupo de mujeres participando en una manifestación hoy con motivo de ese aniversario de la independencia afgana de los británicos, reivindicación de la bandera afgana, dice el pie de foto en el que vemos a tres mujeres exhibiendo esa bandera que los talibanes quieren volver a prohibir. Pero el tema destacado en los dos periódicos catalanes que tengo, en La Vanguardia y en El Periódico, es lo que ha sucedido con el toque de queda en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia, dice La Vanguardia, revoca el toque de queda porque no justifica el recorte de derechos, solo avala la medida en 19 municipios y el gobierno busca alternativas con los alcaldes. Eso precisamente es lo que destaca El Periódico. El gobierno busca vías legales para alargar el toque de queda en Barcelona.
Porque
junto a una foto.
Claro, se han producido aglomeraciones.
Claro, exacto.
Fiestas
las
de
fiestas
de
Gracia están dejando escenas como la que vemos en la fotografía de apertura de mañana del Periódico de Cataluña, de decenas de jóvenes, casi ninguno con mascarilla, bebiendo en la calle, bailando, celebrando las fiestas como si no hubiera nada. Como si ya no hubiera virus. Y sobre el virus también, un último titular, lo leo en la 2 de ABC. Andalucía pide aval judicial para obligar a hacer PCRs en las residencias. Busca respaldo legal para actuar con el personal no vacunado que tampoco quiere hacerse test. Recordemos que hoy mismo
En Castilla-La Mancha
el Tribunal Supremo le ha dicho que no puede tomar esa medida. Veremos a ver qué dicen con Andalucía.
Pues habrá que esperar la decisión judicial. Gracias, Alberto, y buenas
Hasta
noches.
Hasta mañana.
Vamos a echar un último vistacito a las redes sociales y nos vamos a quedar con uno de los mensajes, Nekane, que nos han enviado los oyentes precisamente sobre Afganistán.
¿Qué tal, Mamen? Escuchamos esa opinión, esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Estoy horrorizada de lo que está ocurriendo en Afganistán, pero más horrorizada estoy de la respuesta internacional que justifican el negociar con el gobierno actual talibán. ¿Pero dónde hemos llegado? ¿Pero es que hemos retrocedido a la Edad Media y no nos hemos dado cuenta? ¿A eso se le consideran derechos humanos?
imagino que se referiría a esas declaraciones de Mr. Pex de Josep Borrell diciendo que tendrían que hablar con ellos porque habían ganado la guerra. En fin, un asesinato.
Los talibanes han matado a tiros a un familiar de un periodista afgano que trabaja para una televisión alemana en Kabul. Los talibanes entraron en su casa buscándole, pero al no encontrarle, dispararon a dos personas que estaban en ese momento en la vivienda. El resto de la familia ha huido y se encuentra ahora mismo en paradero desconocido.
Es mejor que no los encuentren. Una cifra.
3.000 son las páginas y cuentas que Facebook ha eliminado desde que comenzó la pandemia por difundir información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus. Además, también ha impuesto penalizaciones a otra veintena de páginas, grupos y perfiles de Instagram y de Facebook.
¿Y un vídeo?
En el que la DGT ha compartido las mayores imprudencias que han captado este verano. Adelantamientos que casi terminan en colisiones, ciclistas circulando en dirección contraria, cambios de sentido peligrosos y hasta una persona fumando y utilizando el móvil al mismo tiempo sin prestar atención a la carretera.
Bueno, en una mano el cigarro, en la otra mano el móvil. Móvil y el volante. En fin, prefiero no preguntar. No. Gracias, Jane. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital del país. Y es que
no puedo pasearme. Mi vida está totalmente en peligro.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
General Álvarez Espejo fue coronel jefe de Estado Mayor. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Es el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan desde Afganistán.
Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos y nunca voy a cambiar la bandera de mi país.
Familia, amigos, están pidiendo ayuda constante.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
86.563, 86563.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
35035.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y una noche más. Aquí tengo a Israel Remuñán. Hola, Israel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mamen. Voy a empezar con la voz de Arif, uno de los afganos que colaboraron con los españoles en el país durante todo este tiempo. Arif espera poder escapar con su familia en las próximas horas y nos lo ha contado en COPE. Quiere llegar a España en busca de un futuro tranquilo.
Ahí no podemos entrar en el aeropuerto. Sí, estamos bien, pero estamos esperando a viajar a España porque tenemos un montón de problemas de aquí, en Kabul. Creo que allí podemos tener una vida muy, muy, muy buena y por eso queremos que salir de Afganistán.
Madre mía, tienen que vivir una situación de absoluta desesperación.
Y pocos periodistas conocen mejor lo que sucede en esa zona del mapa que Mikel Ayestarán. Nuestro corresponsal te contaba cuál era la situación en el aeropuerto de Kabul esta tarde. Es el lugar donde se viven los mayores momentos de tensión.
La parte interior, las pistas, están controladas por esos 5.000 soldados enviados por Estados Unidos, pero la parte exterior está bajo control de las fuerzas talibanes. Los 12 muertos se han producido desde el domingo. Hoy hemos vuelto a vivir escenas de auténtica desesperación de padres llevando a sus hijos en brazos, intentando alcanzárselos a los soldados americanos que estaban al otro lado de la valla. Momentos de auténtico caos, avalanchas humanas, y esta situación se alarga un día más y no parece que vaya a solucionarse a corto plazo.
Es una de las imágenes que hemos visto a lo largo de la tarde, cómo están intentando pasar a una criatura pequeña por encima de la valla para que la recojan los soldados.
Y cambiando de tercio, estos días llamaba mucho la atención las imágenes que llegaban desde el Mar Menor. Miles de peces muertos en la orilla, un suceso que no es la primera vez que ocurre y que muchas asociaciones tildan de ecocidio, algo que evidencia el deterioro de ese mar. Ángel Pérez es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia. Llevaban tiempo avisándolo.
Se produjo primero una situación de baja concentración de oxígeno que se vio agravada por la subida de temperaturas y el periodo de calmas, y esto es lo que produce este tipo de situaciones. Pero los riesgos de que pueda afectar ya a otras especies y a peces de mayor tamaño están ahí. Uh-huh. Es un hecho real que además venimos avisando a lo largo de toda la primavera y desde hace 2 años, te he dicho, porque no se actúa en la cuenca vertiente, no se va a poder evitar este tipo de sobresaltos.
Claro, es que además también cada vez estamos más influidos por el cambio climático, con lo cual es complicado si no se hace nada, efectivamente.
Y ha habido más cosas, por ejemplo, en nuestra sección de emprendedores. Uno de ellos nos presentaba sus vinos, tú le preguntabas por el nombre de la empresa, y él, pues él se reía de una forma peculiar. Fue como una risa, los que estábamos en la redacción lo escuchamos, una risa perfecta, pensada, diseñada, una risa de cine. Fueron pocos segundos, o sea que hay que estar atentos, pero fíjate porque encajaría perfectamente en alguna de las grandes películas de la historia.
Los insensatos de la Anteojuela. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quiénes sois los insensatos?
Ante todo somos un grupo de 6 amigos, ¿no? Que...
¿Quiénes sois los insensatos?
No creo que haya existido un gladiador como tú. ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
Vives con tu familia. Bueno,
no te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Estoy volando, Jack.
Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Ahí lo tenemos. A partir de ahora, anda emprendedores
que,
así.
Anda que no le ha sacado partido a la risa. ¿Cuánto has dicho que eran? ¿6 segundos o 3 segundos?
¿De
o
risa?
Sí.
2. Pero es que intenta hacerla, que no te sale como a él. Es que parece que el tío venía con la risa preparada de casa. En plan, bueno, cuando me pregunten esto voy a hacer. Pues ahora te cuento.
Oye,
yo.
Oye, pues tú no lo has hecho muy mal.
A ver, la tía es muy buena también, ¿eh? Mira, mira, mira qué buena.
En fin, la mía dicen que es contagiosa.
Sí,
pero
sí,
bueno.
sí. Bueno, sin duda el que parecía sacado de verdad de una película era Carmelo Encinas en La Tertulia, concretamente de la de Rocky. Estaba alterado. Ya...
Eso fue ayer, ¿no?
Sí, pero ya me estás matando la gracia. De
Ay,
que...
perdón, pero es que hoy estaban Enrique Hijo y Agustín Peri, sí, con hombre. Lo cual no podemos engañar a los oyentes.
Bueno, concretamente de la peli de Rocky. Digo.
Vale.
Estaba alterado ya a la hora de saludar al inicio, desde el principio. Se vio que no estaba bien del todo el hombre, Carmelo Encinas, pero es que luego le dio por empezar a repartir.
Hola, Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Todo bien?
Pues todo bien, si no entramos en detalles.
Vale.
Eso es lo primero. Y luego tú das la asistencia. Pero entonces no digas que esto solo da...
Solo da buenas noticias, Carmelo.
Da todas las noticias... las buenas y las malas y las del medio. Eso es lo realmente importante. No las alpargatas de Sánchez,
coño. Y que no va a tardar
nada en producirse. Por favor.
Pues os tengo que despedir, con alpargatas o sin ellas, Carmelo.
Qué corto se me hace.
Madre de Dios. Qué corto se le hace.
Es que sí, hombre, estaba defendiendo con pasión sus argumentos. Entonces, claro, pues se vino arriba y a Maite...
Y se le hizo corto.
Y se le hizo corto.
Aunque no es Carmelo el único que reparte, mamen, porque yo estoy muy tocado hoy.
Veía que venías un poco triste.
Sí, vengo tristón.
A pesar de esa risa, pero venías triste.
Vengo triste. Hace justo 24 horas, en esta misma parte del programa, Antonio, por favor, fuera música, hiciste algo que me dolió. Me tocaba despedir con una canción, como siempre, y ya sabes que a mí me gusta hablar encima de la música, como siempre. Igual está mal, pero yo no soy especializado en esto y no he estudiado, como siempre. Pero es que, fíjate cómo apagaste la linterna y cuál fue tu última frase. Me voy con un temazo, la canción italiana más conocida de la historia.
Voy de improviso.
Domenico Modugno.
Venivo dal...
En el Blue di Pinto di Blu.
Finito.
También conocido como...
Volare.
1958. ¿Dónde estabas tú?
Que nos vamos.
Oye, no ganó Eurovisión este hombre y luego arrasó. Quedó tercero.
Cállate y anda.
Expósito.
La linterna.
Cállate y anda. Pero si es que no callabas.
Cállate, ya anda.
Vamos a ver, que luego viene el partidazo y nosotros en algún momento tenemos que cortar. No podemos seguir de madrugada como si fueras tú un sinfín.
Llevo con el cállate allí, ya anda, desde ayer por la noche. Cállate, ya anda.
Entonces, se te ha metido aquí y...
Cállate, ya anda, y indicativo. Nos vamos. Cállate ya. Inútil.
Pero eso es porque calculé mal el tiempo, ¿ves? Hoy no me pasa. Mira, hoy vas a tener tiempo para presentar la canción una detrás de otra.
Me alegro de tener tiempo porque como esta no es en inglés, no tengo que traducirla ni nada. Y me voy con una... sé cuál es. Un artistazo que hoy cumple años, 66, le caen a el gran Manolo García.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas.
Aquí no te metes, ¿eh?
Y esto es Pájaros de Barro.
Hago pájaros de barro.
Es que la clavo con doble tirabuzón, ¿eh?
Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo...
Y el acompañamiento con palmas también y todo.
No, pensé que no se iba a escuchar.
Pues se ha escuchado. Hoy no te puedo decir, entonces cállate ya.
Bueno, es que Israel, no voy a hablar más para que no me lo digas.
Israel, que pases una buena noche.
Venga.
Mañana nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo por sus ojos.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La libertad no se regala.
Pronto Barbarroja estará a las puertas.
Y si no se rinden, la ciudad será su tumba.
Se conquista.
Esta vez no esperaremos el castigo de Barbarroja.
Roger Hauer.
Me pregunto cuántas ciudades habremos de destruir hasta que recuperen la sensatez.
Barbarroja. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar